Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
Este 2025, como si tuviera prisa, nos lleva a la mitad del mes de mayo. Saludamos con muchísimo gusto a la comunidad diexista, a los radioescuchas, a todos los seguidores de Radio Educación. Alejandra Maldonado, un gusto saludarte. ¿Qué tendremos el día de hoy en Sintonía Libre?
Tendremos la oportunidad de conocer a Tomás Ramírez Moreno. Él es productor, reportero y podcaster. En esta emisión nos compartirá información sobre la Ejuteca Radio.
Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos llevará a conocer un poco de la radio en la pequeña isla de Malta, en el Mediterráneo. Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
Los avances de la tecnología suelen asustarnos y desembocar en distopías cinematográficas y literarias que nos advierten de sus más que probables consecuencias negativas para la humanidad. Sin embargo, la tecnología también puede ser una aliada para lograr un mundo mejor. Ejemplo de esto es la iniciativa de una cafetería en Japón, que está cambiando muchas vidas. En Tokio existe una cafetería donde todos los comensales son atendidos por robots, pero lo que sorprende es que estos robots son operados en tiempo real por personas con discapacidades severas que de otro modo no podrían trabajar. Se trata de la cafetería Down Avatar Robot Café, donde los camareros son avatares mecánicos llamados Orehime D, controlados a distancia por personas con parálisis, enfermedades neuromusculares o movilidad reducida. Todo gracias a una tecnología que les permite mover los robots desde sus casas o desde lugares remotos con simples movimientos de ojos, movimientos faciales, de alguna extremidad o con comandos de voz. Detrás de esta idea está Ori Lab, un laboratorio que promete continuar trabajando para conseguir un futuro en el que la gente con movilidad reducida pueda tener un papel significativo en la sociedad y hacerle sentir que sus vidas son valiosas y que merecen oportunidades. Los operadores de estos robots llamados pilotos no solo toman órdenes y sirven café, sino que también pueden entablar conversaciones con los clientes a través de los robots, generando una conexión real. Y lo más importante, que a cambio de su trabajo e interacción con los clientes, la cafetería les paga un sueldo completo igual al que tendrían siendo camareros o camareras tradicionales. La idea ha sido tan exitosa que han recibido apoyo tanto del gobierno japonés como de empresas privadas para expandirse. Y lo más sorprendente es que muchos de los empleados han encontrado en este trabajo una nueva forma de independencia y propósito. Este modelo inclusivo no solo ha impactado a Japón, ha comenzado a llamar la atención en otros países como una opción viable para incluir laboralmente a personas con discapacidades severas. Además de generar empleo, esta cafetería ha generado también una conversación global sobre cómo la tecnología puede empoderar a quienes más lo necesitan. Iniciativas como esta demuestran que es posible unir ciencia, empatía e innovación en un solo proyecto. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Perfecto. Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
¿Qué tal? Bienvenidos a Sintonía Libre. Hoy tenemos el agrado de tener aquí en el programa a Tomás Ramírez Moreno. Él es productor de radio social y comunitaria, reportero, podcaster y presidente del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes AC, creador del podcast El Baúl de las Leyendas, que ha destacado por revitalizar la tradición oral oaxaqueña. También conduce noticiarios locales en medios como la Ejuteca Radio, Estéreo Dinastía y Radio Mar, impulsando la comunicación comunitaria y regional. Además, participa y promueve proyectos culturales significativos como la Feria Cultural y Gastronómica de la Salchicha Ejuteca y la Guelaguetza Infantil. Pues gracias, Tomás, por aceptar la invitación a Sintonía Libre.
Al contrario, es un honor, Marlene, estar con ustedes. De verdad, estoy muy agradecido con esta invitación y muy contento también de estar aquí.
Tomás, ¿nos puedes compartir cómo nace este compromiso de trabajar para la comunidad? Cuéntanos un poco de tu historia.
Bueno, pues realmente el tema de los medios de comunicación siempre me atrajo, ¿no? Es algo que siempre quise hacer. Yo crecí, de hecho, en el estado de Chiapas y allá desde el bachillerato, cuando me tocó pues hacer servicio social, me parece que soy la única persona que lo ha hecho en el periódico del pueblo, en un periódico muy pequeñito de la comunidad. Y pues desde ahí me enganché a los medios de comunicación. Era ya algo que sabía que yo quería hacer, pero en aquel entonces quería hacer periodismo. No sabía que la radio me iba a atrapar de una manera tan increíble. Esto pues ya lo descubrí hasta la universidad, ¿no? Explorando también pues el medio de comunicación. Y pues bueno, yo vivo actualmente en la comunidad en la que creció mi padre, en la que crecieron mis abuelos, que es la comunidad de Jutla de Crespo. Aquí, pues hace algunos años, donde se encuentra la radio, fue un taller artesanal que era de mi abuelo. Y pues bueno, cuando yo llego a vivir aquí y veo la posibilidad también, ¿no? A través de poner, de establecer una emisora de radio a través de una asociación civil, nos juntamos personas y pues bueno, fue la maravilla, ¿no? Porque fue la primera estación de radio de la comunidad, bueno, la única hasta ahora. Y pues me parece que todo ha sido como un proceso que ha venido surgiendo, que ha venido saliendo. Hemos venido encontrando las personas correctas, adecuadas para hacer crecer el medio de comunicación y sobre todo que sea un medio comprometido con la comunidad.
Me gustaría, Tomás, que nos platicaras cómo es que mezclas estos dos elementos, que es la comunidad y la radio. ¿Qué significan estos dos elementos para ti y cómo logras conjuntarlos?
Bueno, me parece que es muy relevante que la radio como tal, que hoy a mí no me agrada tanto que de manera legal, en la figura legal, le hayan quitado el nombre de radio comunitaria, ¿no? Ya es radio social, así es como se le llama. Me parece que el nombre de radio comunitaria era un nombre muy, muy bello, muy hermoso, sobre todo por eso, ¿no? Porque pues me parece que son las principales funciones de estas emisoras, el día de hoy emisoras sociales, que unan, que junten, que activen, que den voz a la comunidad. Y pues creo que hay un fenómeno bien interesante que ha sucedido porque pues a pesar de que habían otras emisoras que ya llegaban aquí al pueblo donde yo vivo, a la comunidad de Jutla de Crespo, emisoras de la ciudad de Oaxaca, emisoras a lo mejor pues de grandes grupos radiofónicos, nunca había existido este proceso de una radio en la cual pues la gente pudiera como tal escucharse, pudiera dar algún comentario, pudiera hacer escuchar su voz a través de los micrófonos. Y pues creo que también otro de los temas importantes es el de que la radio no solamente la tengamos dentro de la cabina, ¿no? Sino que hayamos podido también ir a transmitir a los mercados, ir a transmitir al kiosco de la comunidad, ir a transmitir a la fiesta patronal, ir a transmitir pues a diversas actividades que también vinculan justamente a la ciudadanía, a la comunidad y que pues son parte de la identidad de este pueblo, ¿no? Uno de estos eventos, como te comentaba, como mencionabas hace rato, ¿no? A lo mejor la gente no entiende muy bien este tema de la salchicha juteca. Bueno, es un producto gastronómico exclusivo de esta localidad, exclusivo de esta comunidad, y que pues a través de la radio pues se generó pues la feria que justamente el día de hoy atrae a muchísima gente, a muchísimas personas, y que pues ha sido también parte de esta difusión que se ha hecho a este producto gastronómico que, bueno, que al final pues se generó por la historia aquí de la población, que fue una historia de muchísimas haciendas con muchísima gente, sobre todo europea, y que pues al final se generó una cosa local, ¿no? Un embutido que no son propios de la zona, pero pues que a raíz de ello pues también a través de los medios pues hemos podido promover y pues que cada vez se ha dado a conocer más en el estado y a nivel país.
La Ejuteca es una emisora social del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes, Asociación Civil. Estudios y oficinas en Plazuela Zaragoza número 5, centro de Ejutla de Crespo. Teléfono en cabina 57-302-64. Celular 951-307-9141. En Facebook, síguenos como Ejuteca Radio. XHEJU 95.3 FM.
Tomás, ¿y nos puedes hablar un poco de la historia de la Ejuteca Radio? ¿En qué año nace? ¿Cómo es que empiezan a organizarse? ¿Desde dónde transmiten? Y sobre todo, ¿qué cobertura tienen?
Bueno, el proyecto como tal nace en el año de 2010. Es cuando nace la Ejuteca Radio, aún pues en los esbozos, a través de la radiobocina, a través de las transmisiones de internet. Poco a poco se va dando la transición a ya frecuencia modulada. Es ya en el año 2017 cuando se hace pues oficial la primera transmisión en el 95.3 de la Ejuteca Radio. Allí es donde arranca. El día de hoy transmitimos desde prácticamente somos vecinos del mercado, estamos al ladito del mercado. Entonces, pues también es muy común que gente del mercado de la localidad pues vaya, ¿no? Todavía nos llevan pues papelitos con saludos o con alguna canción que quieren escuchar o con algo que quieren denunciar también, por supuesto, ¿no? Porque también se vale y también para eso me parece está el medio de comunicación. Y a raíz de 2017 empezamos nosotros a transmitir y a generar diversas actividades, diversos eventos y diversos programas también que consideramos han sido positivos para la comunidad de Jutla de Crespo.
Tomás, y ese año les pegó duro un sismo, ¿no? El sismo que venía de Chiapas.
Y sí, sí.
La zona fue afectada y ahí supongo que la radio jugó un papel importante.
Sí, fíjate que curiosamente nos tocó en septiembre, justo en Ejutla era la fiesta patronal. Nosotros acabábamos de realizar una transmisión. Estuvo una cantante, una gran cantante oaxaqueña, de nombre Ana Díaz. Estuvo presentándose en el kiosco de la comunidad. Realizamos la transmisión. Acabábamos de levantar las cosas. Yo creo que cada quien acababa de llegar a su casa, los que fuimos a transmitir. Y pues justamente era el tema del castillo que se estaba viviendo aquí, la pirotecnia, cuando fue el sismo. Y pues sí, fue una situación bastante compleja porque muchísima gente estaba justamente en la iglesia en ese momento. Entonces, pues sí, a través del medio de comunicación, personas mandando mensajes para pues comentar que sus familiares estaban bien o para buscar algunas personas, ¿no? Porque pues ese día no solamente hay gente de aquí de la ciudad de Jutla, sino que vienen de muchas comunidades, de muchas agencias, justamente por lo que se festeja, por lo que es. Entonces aquí sí fue muy curioso porque coincidió, pero pues a pesar de ello, ¿no? Y a pesar de todo el medio de comunicación, a pesar del trabajo que se realizó todavía durante esa noche, no nos enteramos de la magnitud porque se fue la señal de celular, se fueron todas las señales. No había cómo conectarse a la internet, no había cómo enterarnos de pues lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo único que hicimos fue hablar con la gente de Protección Civil aquí del municipio y ellos pues nos indicaron que en Ejutla pues todo estaba dentro de lo que cabía bien, pero pues ya el otro día, cuando regresó la señal, cuando regresó la internet, cuando ya pudimos también recibir mensajes, fue que nos enteramos de la gran tragedia que sucedió en el Istmo. Sí fue muy fuerte, y también es otra de las situaciones que se dieron aquí a través de la radio, que fuimos centro de acopio, ¿no? Para llevar apoyo a nuestros hermanos, a nuestros paisanos, que sí sufrieron muchísimo. Afortunadamente en Ejutla no fue tan grande el tema, fue más el susto que otra cosa, pero sí, lo recordamos muy bien en ese sentido, porque pues justamente era pues la noche del castillo, como se le llama aquí en la comunidad.
Estamos platicando con Tomás Ramírez Moreno, quien es productor de radio social y comunitaria y está al frente de la Ejuteca Radio. Tomás, ¿nos puedes decir qué tipo de programas o temas abordan dentro de la Ejuteca Radio?
Bueno, hay muchísimas situaciones que obviamente pues aquejan, ¿no?, o se dan a través de la radio. Problemáticas sociales, obviamente, ¿no? La situación del agua en la comunidad es una cuestión pues muy importante. A través de la radio también se han fomentado diversas actividades, incluso talleres, para pues poder reutilizar el recurso de nuestros hogares. Actualmente estamos en vías de realizar, a través de la emisora y con amigos, por eso comentaba que hemos encontrado a las personas correctas, de la organización Lubisa AC, quienes nos vamos a unir para realizar talleres sobre el tema de cómo reutilizar las aguas grises desde nuestras casas y cómo también, ahora que está lloviendo, pues captar el agua pluvial justamente, ¿no? Yo creo que uno de los temas más relevantes justo en la actualidad es el tema del agua, que pues ha escaseado obviamente a nivel estado, y pues también los incendios forestales. Y otra de las situaciones es que diversas comunidades, diversas en este caso que son autoridades agrarias, nos hacen llegar también información sobre pues el tema de la prohibición de la caza en los cerros, en diversas comunidades que se están organizando afortunadamente, y a través de la radio también difundimos esa información.
Fíjate, Tomás, justo esto que mencionas era, por ahí va un poco mi pregunta de cómo conjuntabas esta palabra de comunidad y el servicio que ofrece o los servicios que puede ofrecer la radio. Porque quienes estamos inmersos en las grandes ciudades como esta, perdemos de repente el sentido que ha tenido a lo largo de la historia este medio de comunicación. Y que, como bien lo dices, bueno, aunque ahora las llamen radios sociales, pues su labor a mí me parece que es meramente comunitaria y que tiene gran relevancia, porque atender los temas ambientales, los conflictos sociales, ¿no?, es sumamente importante, y ahí este medio de comunicación tiene todavía ese valor.
Claro, y me parece también rescatando, ¿no?, y dando seguimiento a lo que dices, justamente creo que ese es el, no sé si lo puedo llamar de esta forma, éxito, ¿no?, o ese es, gracias a eso también es la popularidad o el resurgimiento de estas radios comunitarias en gran parte del estado de Oaxaca existen, y me parece que justamente el regresar esa voz, ¿no?, el regresar esa pelota a la cancha de las comunidades, porque pues poquito a poquito con los grandes grupos radiofónicos que acapararon el cuadrante, como que se fue perdiendo, ¿no?, la localía de las emisoras, ¿no? Ahora ya no escuchamos un programa ni siquiera desde la ciudad de Oaxaca, sino viene desde la Ciudad de México, de algún otro estado de la República, con gente que a lo mejor no conoce como gran parte de la comunidad. A lo mejor ni siquiera te pueden mandar un saludito para tu pueblo, pues no, porque no saben dónde está. Entonces creo que gran parte de este boom también de la radio comunitaria en estados como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, es justamente eso, ¿no? El regresar la voz a las comunidades que pueden escucharse, aún así sea desde pues un saludito, el enviarle felicitación por su cumpleaños a tu hijo, a tu hija, a tu familiar. Otras situaciones pues más relevantes, ¿no?, como el tema del agua, como el tema de estos avisos de las autoridades comunitarias, que pues son sin duda alguna pues muy importantes, ¿no? Pero creo que eso se había perdido, y ahora pues con esta expansión otra vez de la radio social o de la radio comunitaria, pues se regresa justamente a muchas poblaciones de Oaxaca y de varias otras entidades federativas.
Y además dices algo que para mí es relevante. regresar la voz, porque creo que si algo caracteriza este trabajo de la comunidad es la escucha. Y en este tiempo en el que vivimos llenos de imágenes, de videos, de reels, de no sé cuánta cosa en las redes sociales, se ha perdido un poco esta capacidad de escuchar. Y creo que esto es muy valioso, que tú menciones que es regresarles la voz. Me gusta, pues, ¿no? No sé si quieras agregar algo al respecto.
Sí, bueno, hace poquito también me invitaron de la Corporación Oaxaqueña Radio y Televisión a platicar por el 31 aniversario también de la Corte B, una radio del estado aquí de Oaxaca. Y pues justamente hablaba sobre un tema como lo que comentas, ¿no? Que a mí realmente no me parecen como bonitos, como padres los videopodcasts, ¿no? Pues sobre todo para quienes hacemos, quienes somos amantes de la radio, porque bueno, al final pues el podcast es una cuestión que surge, ¿no? Ya es otra cosa totalmente distinta, pero que surge a través de la radio. Pero pues yo recuerdo, ¿no? O me parece también muy relevante pues esta cuestión de imaginarle la cara a alguien, ¿no? De imaginarte quién es, cómo es. No se diga en el género de radioteatro, que también hacemos, por supuesto, aquí en esta emisora, que pues híjole, es tan bello, es tan hermoso que pues haces co-creador de la producción a quien te está escuchando, ¿no? Porque cada quien se imagina una cosa totalmente distinta y a mí eso me parece poético, siempre me ha parecido muy bello.
Tomás, pues invita al auditorio de Radio Educación a que siga el trabajo de la Ejuteca Radio. Dinos todas las direcciones en donde podemos encontrar todo su material.
Bueno, nosotros estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast. También pues nos pueden encontrar en Amazon Music. Pues prácticamente en todas. Ahí donde escuchen su podcast favorito, ahí estamos.
Esto fue una producción de la Ejuteca Radio.
Guión e idea original,
Tomás Ramírez. Edición, Pedro Romero y Tomás Ramírez. Narración, Martín Camacho, con la participación de los locutores de la Ejuteca Radio. Agradecemos a todas las personas que nos contaron sus historias para la realización de estos audios.
Tomás Ramírez Moreno, muchísimas gracias por tu colaboración en Sintonía Libre. ¿Con qué te gustaría despedirte de este espacio?
Pues con un mensaje muy importante. Primero, que se apoyen los proyectos comunitarios de radio, ¿no? Un abrazo y yo agradecidísimo de verdad por esta charla, por esta invitación. Les envío un saludo y bueno, muy contento de haber participado.
Muchas gracias, Tomás Ramírez Moreno, por esta participación en Sintonía Libre.
Gracias a ustedes.
Para estar en sintonía con el diexismo,
escríbenos.
Si eres amante del correo tradicional,
recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
¿Prefieres el correo electrónico?
Aquí la dirección.
sintonialibre-re@cultura.gob.mx.
¿Y si te gusta la inmediatez?
Envía un mensaje a nuestra página de Facebook.
Búscanos como Sintonía Libre.
¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores?
¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas?
Descarga o escucha los podcasts de nuestra página
www.e-medioradio.edu.mx.
Encuéntranos como Sintonía Libre.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los interesados en la onda corta y el diexismo. Como cada semana, desde Ciudad de México, esta vez les saluda Luis Alejandro Vallebueno para contarles una página más de la historia de la radio. Queridos amigos, en esta ocasión nos vamos a quedar en la isla mediterránea de Malta, una pequeña isla de ascendencia británica, para hablar cómo ha sido el desarrollo de su radiodifusión. En 1935, el 11 de noviembre, se va a dar la primera emisión por la compañía Marconi desde la isla de Gonzo, por medio de una compañía comercial y de gobierno para contrarrestar la propaganda fascista venida desde Radio Bari en Italia y Radio Berlín. Para ese momento, la isla contaba con 604 oyentes a través del Mediterráneo, con programas de transcripción venidos desde la BBC de Londres, Casa Matriz y la NBC de los Estados Unidos, además de Canadá. Los suscriptores a la radio maltesa tenían que abonar una tarifa de 3 libras al mes para mantener las emisiones. En septiembre de 1961, ya con el advenimiento de la modernidad, va a iniciar la televisión. En 1964, se va a decidir que tanto las transmisiones de televisión como de radio pertenecen a un monopolio de gobierno y que no debe tener una independencia en su línea editorial. Esto para garantizar la soberanía de la isla de Malta, que estaba recientemente adquirida. Es así como se va a promulgar el artículo 119 de la Constitución de la Isla de Malta, que garantiza la propiedad del gobierno maltés sobre todos los medios de comunicación. De este modo se van a crear dos cadenas radiales, una para frecuencias de onda corta, y en 1962 se va a crear un nuevo centro emisor para la Iglesia Católica en FM. En 1973, Radio Malta Internacional va a dejar de emitir en onda corta y se va a pasar a la FM en los 95.7 megaciclos. Finalmente, también se escucharon sus emisiones en 998 kilociclos y 776 kilociclos. Las frecuencias de onda corta fueron adquiridas por Radio Mediterráneo Internacional. Hasta aquí mi repaso de lo que ha sido la radio en Malta, y conmigo será hasta muy pronto.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.